COPE Navarra.
Estar informado.
Esta mañana en el Parlamento había pleno y de nuevo hemos escuchado las palabras de la presidenta Chivite responder a la oposición sobre el caso Cerdán. Dice la presidenta que ella no va a agachar la cabeza, que no tiene nada que esconder, que está muy tranquila en lo que le pueda afectar en lo personal y en lo político con todas las informaciones que estamos conociendo en torno al ex diputado del Partido Socialista, Santos Cerdán, el ex secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Se lo expresaba de esta manera al grupo de UPN que le hacía la pregunta.
Yo soy una presidenta honesta. Y sobre mí no pesa ninguna ilegalidad. Ni la pesa ni la va a pesar. Porque no la he cometido. En cuanto a las cuestiones de partido, pues efectivamente son cosas de partido. Como es público, en ambos planos, como presidenta y como secretaria general del Partido Socialista de Navarra, hemos tomado decisiones.
Esa es una de las respuestas que ha dado en el pleno de esta mañana, en el que todo ha estado bastante condicionado y mediatizado por las últimas informaciones, por la creación de una comisión de investigación que se va a debatir, todavía no se ha aprobado, pero se va a debatir a lo largo de la mañana. Hay tres propuestas, una de UPN, otra del PP y otra conjunta de los socios de gobierno más EH Bildu, que previsiblemente será la que se apruebe definitivamente y la que va a investigar los contratos de las últimas cuatro legislaturas, es decir, desde la época de Yolanda Barcina hasta el día de hoy. Otra respuesta de las que ha dado la presidenta en el pleno ha sido esta.
Tengo todo en mi partido que me apoya. Cuento con un gobierno, con unos socios de gobierno que quieren seguir para adelante. Y cuento también con la paz y la tranquilidad de no haber cometido ningún delito.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo de Fermín Las Peñas en nombre de todo el equipo de COPE Navarra, un pleno del Parlamento que sigue en estos instantes y que ha dejado para el final esa votación extraordinaria para la creación de una comisión de investigación para que se investiguen los contratos dados a las empresas implicadas en el informe de la UCO que conocimos hace ya unos días y que ha provocado, entre otras cuestiones, la dimisión de Santos Cerdán y su imputación en este caso, imputación que le obligará a declarar ante el Tribunal Supremo el próximo lunes, el próximo día 30 de junio. Pero la actualidad sigue y nos vamos acercando a los Sanfermines y eso implica también multitud de noticias. Por ejemplo, la que hemos conocido hoy que nos dice que los nombres de las 16 personas que han fallecido en el encierro desde comienzos del siglo XX figuran ya, ese listado está a la vista de todos en el monumento del encierro. El ayuntamiento ha instalado en ese lugar inscripciones conmemorativas donde se pueden leer los nombres y apellidos de los corredores fallecidos, así como el año en que ocurrió. El alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, y también miembros de la corporación han participado en este acto inaugural que pretende servir, como nos ha recordado el propio alcalde, de recuerdo para las personas que han perdido la vida delante de un toro.
Nos parecía que la mejor manera de hacerlo y el mejor lugar para hacerlo era el monumento al encierro, con unas inscripciones que, como podéis ver, no quitan protagonismo al monumento ni lo transforman en otra cosa que no es. Es un recordatorio, yo creo que los familiares y la gente de Pamplona en general pues valorará como positivo.
A lo largo de todo el mediodía, en nuestra programación local y regional, iremos revisando y repasando cuestiones que están pasando también en torno a los Sanfermines, como te decía. Por ejemplo, vamos a hablar mucho de historia de los Sanfermines. ¿Cómo eran los Sanfermines hace siglos? Pero no te hablo de hace 100 años, ni de hace 200, hace 400, en los siglos XVI o XVII. Sabemos que el traje de fiestas, el blanco y rojo, tiene apenas 100 años de existencia, algo menos incluso algunas de nuestras peñas y sus charangas. Fuegos artificiales, pues más o menos, quizás algún año más, cuando vinieron las barracas. Pero ¿cómo eran las fiestas de nuestros tatarabuelos? Bueno, pues en lo esencial, esas fiestas permanecieron casi inalterables desde el medievo hasta comienzos del siglo XX, con la religión en el centro de todo, como nos ha recordado el historiador Juan José Martínena.
Pues en lo esencial, digamos que se mantuvo prácticamente cambiando solo
el atuendo de la gente y
Eso es.
poco más, hasta como lo hemos conocido, no diré que hasta la actualidad, pero como lo podía ser hasta hace
Hasta.
aproximadamente 40 o 50 años.
Es difícil saber cómo eran aquellas fiestas porque no había periódicos, no existía la fotografía, no existían muchas herramientas de comunicación. Están las actas oficiales de los ayuntamientos, en los que, del ayuntamiento en este caso, en el que aparecen las cuestiones más oficiales e institucionales del programa de fiestas. Pero, ¿y el ambiente de calle? ¿Se puede saber cómo era?
Hay también otras noticias, pues de viajeros que llegaron a la ciudad y nos dejaron impresiones, entonces ya que no se ceñían solo al oficial, sino al ambiente que se vivía por la calle y que nos dan bastante luz sobre este ambiente de calle que es lo propiamente festivo, aparte de lo religioso.
Muchos habla del ya falta menos, pero desde hoy podemos decir que ha comenzado oficialmente una cuenta atrás, porque hoy faltan 10 días. Así que estamos, como cuentan en Cabo Cañaveral, ¿no? Del 10 al 0, 10, 9, pues estamos en el 10. Acabamos de comenzar esa cuenta atrás hasta el chupinazo. Las 12 y 26. Estás escuchando COPE Navarra.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Así sales con un sobresaliente de Caja Rural de Navarra. Si eres estudiante de segundo curso de bachillerato o grado medio de FP, beca sobresaliente de Caja Rural de Navarra. Te damos 100 euros, 100 euros, 100 euros. Por cada sobresaliente, solicítala en becasobresaliente.com. Acción social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, sí.
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es un buen día. Es un buen día para donar sangre, así que te voy a recordar los horarios de Adona para poder hacerlo. En Pamplona, de lunes a jueves, de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, los viernes, de 8 de la mañana a 2 y media del mediodía, y en Tudela, en la calle Eza número 2, de lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2 menos cuarto. Y también por la tarde, en este caso los martes y los jueves, de 5 a 8. Es muy cómodo, pide tu cita o infórmate en adona.es o también en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre. El grupo Apex nos trae la buena noticia del día, que dice que la mancomunidad de la comarca de Pamplona ha logrado reducir en 2024 su huella de carbono un 12% respecto al 2023, y esto implica ya una reducción del 36% desde hace una década, desde 2014, año en el que se realizó el primer registro. Desde entonces se calcula y verifica anualmente la huella de carbono a través de una empresa certificada y a su vez la inscribe en el Registro Nacional del Ministerio de Transición Ecológica. Esta huella de carbono permite cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero que son liberados a la atmósfera como consecuencia de los servicios que presta la organización.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Laspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Lexus Pamplona nos trae la información del tráfico, que te advierto que en la autopista de Navarra, entre Marcilla y Olite, corte móvil de carril derecho en sentido sur por trabajos en la estructura.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
A punto de llegar a las 12 y media, con temperaturas entre los 23 y los 26 grados por toda Navarra, más fresquito que ayer, pero ojo con lo que se nos viene el fin de semana. ¿Sigues en COPE Navarra?
COPE Navarra.
Estar informado.
Diez días faltan para los Sanfermines, Sanfermines de blanco y rojo, Sanfermines de fuegos artificiales, Sanfermines de encierros y de procesión, Sanfermines de música en la calle, de pancartas de las peñas, pero han sido siempre así, porque los Sanfermines son unas fiestas con muchísimos años, unas fiestas centenarias, casi medievales. Así que vamos a conocer un poquito cómo han evolucionado, bueno, más bien que cómo han evolucionado, cómo eran en tiempos no de nuestros abuelos ni bisabuelos, sino de los tatara 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 abuelos. Juan José Martinena, historiador, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues nos vamos a ir a los siglos XVI y XVII para conocer que entonces ya había Sanfermines, lógicamente, y para saber cómo eran, qué actos habían, cómo era la ciudadanía en esas fiestas, si se involucraba, si no, si había actividades de calle, eran de casa. Bueno, empezamos por decir lo, casi diría yo que es lo obvio, que eran unas fiestas religiosas y era lo que primaba, la parte religiosa de la festividad de San Fermín.
Sí, conviene decir a este respecto que las fiestas, aunque pueda sorprender, hasta 1590 se celebraban, como se celebran en Amiens, el 10 de octubre. Uh-huh. Y han girado siempre, bueno, pues sobre tres pilares esenciales. El primero, como no podía ser de otra manera, las celebraciones religiosas, conmemoración de la vida y muerte del santo. Segundo, la feria o mercado, que en la época medieval, pues esto concitaba una gran asistencia de público. Uh-huh. Y por último, desde el principio, también las corridas de toros, de las que hay noticia en Pamplona desde el siglo XIV, antes incluso de que las tengamos en la procesión y algún otro elemento. La feria, aunque ya la había establecido una de ellas Carlos el Calvo, Carlos I de Navarra y IV de Francia, en 1324, bueno, un poco el 10 de octubre, un poco en relación con la fecha que hemos dicho antigua de la festividad. Mm. Y luego en 1381... Carlos II estableció la que duró siglos, que eran 20 días a contar desde el 24 de junio. Entonces ya en torno a esta es cuando ya surgieron también pues algún festejo taurino, etcétera, lo que motivó que en 1590, siendo obispo don Bernardo Rojas Sandoval, se decidiera, a petición de lo que diríamos las fuerzas vivas de la ciudad, trasladar la fiesta del 10 de octubre al
7 de julio.
Al 7 de julio, fecha que se ha mantenido pues hasta la actualidad.
¿Y cómo definirías, Juan José, esas fiestas? Digo, en cuanto a la popularidad de las mismas, a la participación de la ciudadanía en las mismas, a los actos que había, porque ahora estamos en una ciudad de 200.000 habitantes que recibe otros tantos miles de turistas, pero claro, entonces estamos hablando de una ciudad que de poco más de 10.000 habitantes. Bueno, ¿cómo eran aquellas fiestas? ¿Cómo las definirías?
Bueno, hay que decir que noticias fiables, es decir, no una crónica, sino noticias fiables de carácter oficial, documentos de archivos, los tenemos a partir de mediados del siglo XVI, en que comienzan las actas del Ayuntamiento de Pamplona. Pero vamos, junto a esto hay también otras noticias, pues de viajeros que llegaron a la ciudad y nos dejaron impresiones, entonces ya que no se ceñían solo al oficial, sino al ambiente que se vivía por la calle, y que nos dan bastante luz sobre este ambiente de calle que es lo propiamente festivo, aparte de lo religioso. Pues bueno, en el siglo XVI sabemos que había justas y torneos entre caballeros principales de la ciudad en lo que hoy es Plaza del Castillo. Había, bueno, las fiestas empezaban después de vísperas, es decir, nada del cohete ni nada parecido, como ocurría entonces que lo religioso marcaba la pauta, pues las vísperas en San Lorenzo, pues que tenían lugar a la hora, digamos, litúrgica, en torno a las 5 de la tarde o las 4, a continuación, cuando terminaban, es cuando empezaban pues las músicas, danzas, algunas veces no todo lo honestas que pedía la Santa Madre Iglesia, lo que preocupaba mucho al obispo y al clero de entonces, luminarias o eras en las calles. Bueno, la procesión, por supuesto, el día 7 era el acto más solemne de todo. Hay noticias expresas de ella desde 1527, pero que remontan por algunas noticias colaterales que dan a que ya se celebraba, cuando menos desde finales del siglo XV. Luego también pues se hacían comedias, que curiosamente ni siquiera se había hecho todavía el corral de comedias que dio lugar a la calle Comedias actual, sino que se celebran pues un poco estilo pueblo, donde se podía, levantaban tablaos. Hay noticia de que se hizo bastantes años en las proximidades de la iglesia de San Lorenzo, alguna vez en la actual plaza consistorial. Y luego, bueno, ya lo taurino pues era lo que marcaba un poco el núcleo esencial de la fiesta. Hay una crónica muy interesante de un militar granadino, Jacinto de Aguilar, que cuenta con todo detalle las fiestas de 1629, que son no solo dando testimonio de cómo eran entonces, sino que con toda probabilidad es que ya se hacían así en el siglo XVI. Pues bueno, el 7 era la procesión, a la tarde se corrían toros ensogados, el 8 había la que llamaban prueba de toros, una corrida pintoresca que conservó ese nombre de corrida de prueba hasta bien entrado el siglo XX. El 9 había juegos de armas y danzas, y el 10 era, digamos, el gran festival taurino en la Plaza del Castillo. Hay que decir que se lidiaban con toda facilidad, incluso 15 toros o más. Era toda la tarde dedicada a la lidia. El ayuntamiento las presenciaba desde la Casa de los Toriles, donde luego estuvo muchos años el Café Suizo, la actual sede del Orfeón, del Orfeón Pamplonés, que abajo hay un restaurante italiano. Allá era, en los bajos estaban los toriles, y de allá se sacaba la lidia. La plaza se cerraba provisionalmente, un poco como en algunas localidades de Navarra, con un ángulo recto de tablaos que iba desde las escalerillas de la calle San Nicolás hasta la entrada en la calle Chapitela, y los balcones de las casas que daban a ese rectángulo pues tenían que ponerse a disposición del ayuntamiento, que reservaba una parte para los propietarios, pero que el resto disponía pues a unos precios tasados en lo que serían las localidades del festejo. En fin, se hacía también rejoneo, o sea, la suerte del palenque, que era un poco el don Tancredo, que decían, espontáneos, valientes, pues salían a plantar cara al toro a pecho descubierto. Luego estaba el rejoneo, que era, pues como es natural, toreo a caballo a cargo de caballeros principales de la ciudad. Se soltaban perros a los toros que acababan ganando, sorprendentemente, a base de constancia y de mordiscos, acababan matando al animal. Y bueno, pues al final hay que algún detalle, pues como que en cuanto a las mulillas retiraban la res muerta, inmediatamente, con licencia del ayuntamiento, pues familias pobres en la ciudad se tiraban en picado a coger aquella carne que posiblemente no comerían mucha en el resto del año.
Y Juanjo, te iba a preguntar también por la fama que tenían en aquel momento ya las fiestas, es decir, si atraían, ya no sé si a turistas, pero al menos a personas de los alrededores de Pamplona o de otras ciudades cercanas, si ya tenían cierta fama.
Bueno, hay que tener presente que entonces desplazarse era toda una aventura.
Eso para empezar, efectivamente.
Tenemos que, por supuesto, no había todavía ferrocarril, mucho menos autobuses. O sea, la gente que tenía que venir venía pues en caballerías, esencialmente. Por lo tanto, pues los clientes fijos, digamos, que además venía a hacer también su negocio, de paso, eran los legendarios aldeanos de la cuenca, que eran nuestra clientel, nuestros suministradores de víveres, y los que también, pues bueno, se apuntaban cuando había fiesta como primeros beneficiados. Excepcionalmente, pues eso ya más tardíamente empezaron a venir gente, pues como es natural, de las capitales próximas, pues, las provincias mugantes, pues, de Guipúzcoa, de Álava, de La Rioja, de Zaragoza, en fin, lo que es nuestro entorno, nuestros vecinos naturales, ¿no? Y luego, claro, ya hay que venirse al siglo XX para que conocer el famoso fenómeno Hemingway, pues no fue cosa de un día, pero aunque publicó su famosa novela el año 23, tuvo efecto retardado, y es lo que a partir de los años 50-60 las puso en ese plano internacional, pues que entonces ya en ese tiempo, ya con trenes, con autobuses, al principio venían sobre todo gente del sur de Francia, del País Vasco francés, de la Baja Navarra, y entonces ya venía con bastante asiduidad pues la gente de las provincias hermanas y provincias vecinas, con otros medios, en fin, que todos hemos conocido. Yo recuerdo pequeño, en los años 50, pues que serían en los hoteles ya coches con matrícula francesa, coches particulares, pero eso ya digo, eso es ya el ayer más inmediato, aunque lo contemos, peinemos ya canas, si peinamos algo.
Ayer cuando estábamos hablando y preparando esta entrevista, Juanjo, me comentaste una cosa que me pareció curiosa. Me dijiste que las fiestas del siglo XV y XVI que estamos hablando, en lo esencial se mantuvieron casi, 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 casi iguales hasta principios del siglo XX.
Sí, los pilares esos esenciales que comentábamos, de feria, corridas, procesión, gigantes, que no hemos hablado de ellos, y hay noticias desde los primeros años del siglo XVII, pues se mantuvieron exactamente. Bueno, variedades había, pero digamos que cuando se producen cambios ya un poco más notables, sí, es en el 18. En el 18 empieza ya, hasta entonces había también ferial, con lo que se supone que había algunas atracciones pues de lo que entonces podía llamar la atención de la gente, una mentalidad muy simple como que tenían las gentes en aquel tiempo. Pero ya a finales del 18 hay noticia, pues por ejemplo en 1772 ya había algo parecido a un tío vivo que se accionaba con una especie de noria que la movía una mula. En 1784 un francés, Pierre Duperón, hizo exhibición de globos de colores, que debían ser algo como los globos aerostáticos, pero supongo que todavía no tripulados, que eso vino más tarde, a principios del 19. Bueno, pues se hacían cosas como pasar la maroma desde la Torre San Lorenzo, que era mucho más alta, la antigua, mucho más alta que la actual, y la pasaban, dice pasar la maroma, pero da la sensación de que lo que hacían era algo parecido a lo del Angelico de Tudela. Que alguien se deslizaba con una sirga, ¿no?, al paso de la procesión del santo, pues no sé si le pondrían, como se hace en Tudela, algunas flores o lo que fuera, pero era eso, al paso de la procesión. En fin, son curiosidades pues que ahora nos llaman mucho la atención, sí, que eso es lo que difería, pero ya digo, lo esencial, fundamentalmente entonces, claro, el culto al santo y todo lo que lo rodea, pues en lo esencial, digamos que se mantuvo prácticamente cambiando solo el atuendo de la gente y poco más, hasta como lo hemos conocido, no diré que hasta la actualidad, pero como lo podía ser hasta hace aproximadamente 40 o 50 años.
Juan José Martínena, historiador, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos aleccionado sobre lo que ha sido la historia de los Sanfermines. Un saludo.
Encantado de hacerlo. Saludo a vosotros también.
Al principio, estamos en la cuenta atrás, hemos empezado 10 días para el chupinazo, 10 días para el jolgorio, para el disfrute, para salir, para encontrarnos, para estar con amigos, con familia, para ser felices, para despreocuparnos del trabajo o no, porque también hay mucha gente que trabaja en estas fiestas para hacérnoslos a los demás más llevadero. Por cierto, voy a reivindicar también los medios de comunicación. Trabajamos en Sanfermines, que muchas veces nos olvidamos y nos acordamos de otros sectores, que me parece muy bien y que ahora lo vamos a hacer, pero también los medios de comunicación. Bueno, trabajos y jóvenes. De eso vamos a hablar. Iñaki, Sofía, hola, buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes, Fermín.
Buenas tardes.
Venga, me habéis propuesto este tema, lo lleváis trabajando 18 días.
Mucho tiempo.
Y este es el resultado, adelante.
Trabajo, fiestas, jóvenes, básicamente lo que somos Sofía y yo. Entonces, y es que queda un poquito más de una semanita, 10 días.
Tenemos un afecto de...
Bueno,
¿zasca en toda la boca? Vale, seguimos.
Todavía no he dicho ninguna cosa que sea mentira.
No, pero con esa miradita, mirándome a mí, somos jóvenes.
No. Y es que tú lo has dicho, quedan 10 días para disfrutar fiesta, toros, mucha alegría, música. Pero Sofía, todo tiene su cara B.
Todo tiene su cara B. Y Fermín, a ti también te podemos incluir, si quieres, en este grupo de jóvenes que van a trabajar.
De trabajador,
que van a trabajar durante San Fermín. Quizás uno de los primeros trabajos que se nos puede venir a la cabeza de jóvenes que buscan ganarse un dinerillo en San Fermín es quizás en el sector de hostelería, como camareros. Y hemos hablado con Adrián Andrici, que estuvo trabajando en un bar de Lo Viejo y nos ha contado un poquito su experiencia.
Se nota bastante esta época. Para empezar, pues las jornadas se extienden considerablemente. También lo hace el ingreso, no solamente por trabajar más horas, sino el ingreso por hora que tienes. Por ese lado se agradece porque al final estás metiendo un montón de esfuerzo y al menos por la parte económica sí lo puedes ver recompensado, ¿no? Luego por la parte social muchas veces sí que es verdad que te quita la posibilidad de salir con tus amigos, con tu familia por ahí, pero bueno, si vas a trabajar estás mentalizado también para eso. Y luego con los clientes también muchas veces creas vínculos, creas experiencias, conoces a personas de distintos lados del mundo, vienen pues muchas veces de distintas partes de España sobre todo, y también vienen mucha gente de fuera, de Estados Unidos, también de Reino Unido, de Francia. Entonces pues vas conociendo a gente y al final sí que es verdad que se te hace más o menos la experiencia, ¿no?
La hostelería como una opción, pero hay más.
Eso es, este mismo chico ha trabajado en más cosas y una de ellas es como repartidor.
Nada, la motivación detrás del trabajo básicamente era el dinero, porque fue un trabajo bastante tedioso. La primera llegada a Pamplona, porque nos había tocado la ruta de Lo Viejo nosotros, a mí y a mi padre. Fuimos a Lo Viejo y la primera parada en todos los bares, prácticamente casi todos, era a las 4:50 y 40 más o menos. Ahora la gente sigue de fiesta, hay muchos que no te dejan trabajar. Yo, por ejemplo, tenía que llevar varias cajas, entonces, aunque creas que no, 250 panecillos y otros 250 en otra caja ya van pesando y nada, no puedes entrar con el carro al bar y te tienes que dejar fuera. Entonces hay gente que o te lo coge o te lo quita o se va por ahí con él y claro, tú estás aquí trabajando.
Bueno, hemos encontrado una alternativa a un gimnasio, pero hay más trabajos para San Fermín.
Sí, a veces bueno, puede ser complicado conciliar estos horarios, como pues las 4 de la mañana, igual te encuentras a gente que todavía está de fiesta disfrutando a tope, sí, y gente que empieza su horario laboral, o sea, para el día para unos empieza y para otros está acabando. O sea, que eso puede ser complicado a veces para los trabajadores también.
Y es que hay otras personas que madrugan incluso con instrumento en mano. Y es que este es el caso de Íñigo Eleta, músico saxofonista de la charanga Igandia, pero de lo que vamos a hablar ahora, también de la banda del Maestro Bravo, que tocan en la Plaza de Toros en los encierros.
Este va a ser el cuarto año que me quedo a trabajar en San Fermines. Siempre solía disfrutar los días 6 y 7 con mi familia y después nos marchábamos de vacaciones. En el 2022 me quedé por la banda del Maestro Bravo. Fue una forma de aprovechar el tiempo, ya que me quedaba todos los San Fermines para aprovechar el tiempo y poder estar trabajando y ganando dinero a la vez que podía disfrutar de la fiesta. Tocar en los encierros era muy especial porque, aunque el madrugón era fuerte, bueno, pues mucha gente desde el público que me conocía te saluda y te anima. Entonces es algo así muy motivador. Y después poder ver el encierro desde el burladero es algo muy especial.
Hostelería, repartidores, músicos, ¿qué más tenemos?
Más cosas, te traemos más cosas. También gente que trabaja para empresas de turismo, donde acogen a gente de fuera, gente que viene, visitantes de fuera para San Fermín, como es el caso de María Crespo.
Pues hace packs de planes y actividades para Sanfermines y pues procura que nuestros clientes tengan la mejor experiencia posible con nosotros en estas fiestas. Y bueno, concretamente mi trabajo consiste en que, bueno, yo estoy en una oficina y pues recibo a los clientes y les ayudo, pues por ejemplo, para explicarles el itinerario, resolver cualquier tipo de duda, pues desde explicarles cómo llegar al restaurante donde tenga la reserva esa noche o explicarles el tema de cómo funcionan las corridas de los toros y pues un poco todo eso.
Y es que otras personas también no es que madrugan, es que también trasnochan. Y este es el caso de Eddie García, que trabaja de basurero.
10 de la noche a 5 de la mañana, pero pues, al final no podía salir tampoco a la tarde porque teníamos que coger el coche y luego a la noche dependía de cuándo terminases. Sí que es verdad que te perdías San Fermines, no podías salir, pero bueno, al final también pues, somos estudiantes, tampoco tenemos una economía que nos permita hacer los planes que queremos y tal, y pues a veces hay que sacrificar cierto tipo de momentos que aunque te apetezcan mucho, como pueden ser San Fermines.
Bueno, pues menudo repaso hemos dado a diferentes profesiones. Gracias, Iñaki García.
Muchas gracias.
Gracias, Sofía Vergasa.
Gracias a ti.
Gracias por el trabajazo que os habéis currado con todos los audios que nos habéis traído. La 1:10. Ahora te cuento noticias aquí en COPE Navarra.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1 menos 10, pleno en el Parlamento de Navarra, debatiéndose la creación de una comisión de investigación sobre las empresas que aparecen en el informe de la UCO como presuntas empresas que dieron mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública. En ese debate, en ese pleno, hoy hemos podido escuchar de nuevo a la presidenta del Gobierno de Navarra, que a respuesta a las preguntas de la oposición decía, por ejemplo, que ella está en paz.
Tengo todo en mi partido que me apoya. Cuento con un gobierno, con unos socios de gobierno que quieren seguir para adelante. Y cuento también con la paz y la tranquilidad de no haber cometido ningún delito.
Y no es lo único que ha dicho a lo largo de la mañana la presidenta del gobierno. También se ha defendido como una persona honesta que no va a agachar la cabeza porque dice que no tiene nada que esconder.
Yo soy una presidenta honesta. Y sobre mí no pesa ninguna ilegalidad. Ni la pesa ni la va a pesar. Porque no la he cometido. En cuanto a las cuestiones de partido, pues efectivamente son cosas de partido. Como es público, en ambos planos, como presidenta y como secretaria general del Partido Socialista de Navarra, hemos tomado decisiones.
Un pleno que ha empezado con la elección de la vicepresidencia primera. No hay que olvidar que Ainhoa Unzu se ha convertido